Pues me acaba de mandar mi madre un mensaje al WhatsApp que es una coma.
¿Solo?
Nada más.
Un enigmático mensaje.
Sí, sí.
Bueno, no es la primera vez que recibes mensajes de tu madre en clave.
No es la primera vez, exactamente. Sí, una vez me contestó a una pregunta con ni.
Ni.
Es decir, está entre
el
sí, exacto. Ni sí ni no. Ni.
Es muy grande tu madre.
Claro. Y otra vez me mandó un carnero. ¿Por qué? No lo sé.
¿Podría trabajar perfectamente?
No lo sé. Y le dije, madre, ¿y esa cabra? Y me dice, yo no la he puesto. Dios, ¿se ha puesto sola? Sí. Bueno, son cosas que pasan en un Día de Reyes. Esto es así.
Centro de inteligencia. Podría trabajar.
Sí, también. Sí, desde luego. Mira, hoy que estamos en el Día de Reyes, vamos a hablar con una reina maga. Una reina maga por excelencia. Sí, 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 sí. Bueno, ha hecho casi milagros, casi podríamos decir eso. Ella se llama Francisca Molina, aunque todo el mundo la conoce como Paqui. Es una de las mayores especialistas de la cirugía fetal en España y ejerce en Granada, que es su tierra. Desde los 2000 lleva haciendo prácticamente milagros. Es la responsable de la unidad de medicina fetal del Hospital Universitario San Cecilio, que es un centro, en fin, de referencia para las complicaciones maternas y fetales durante el embarazo. Y además, pues una de las mejores especialistas en terapia fetal. Además, ejerce en la unidad de ecografía del Centro Gutenberg de Granada. Casi nada, casi nada. Hola, Francisca, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos,
buenos días.
Días.
La
Francisca.
Puedo llamar Paqui, doctora.
Sí, por supuesto.
La doctora Paqui me encanta, ¿eh? Me encanta.
Quiero decir que soy de Granada, pero nacida en... Bueno, vivo en Granada actualmente, pero nacida en un pueblecito muy pequeño. De ahí lo de Paqui, del conocernos todos, de un pueblo de Jaén, bueno.
De un pueblo de Jaén.
7.000 habitantes, se llama Torre Perogil.
Hombre.
Y lo llevo muy en gala, porque, claro,
hombre,
viví allí hasta los 18 años, sí, y ya granadina de adopción.
Claro. ¿Y siempre tuvo usted la vocación por la medicina, Paqui?
No, fue un poco una elección por las asignaturas que te van gustando. Y me gustaba la biología, me resultaban apasionantes, ¿no? Estudiar el cuerpo humano, saber lo que pasaba, y un poco la elección fue por ahí. Y nada, la medicina fetal fue también como un milagro el que terminara dedicándome a esto.
¿Pero tenía usted el gusanillo por la cirugía fetal? ¿Le gustaban especialmente los críos?
Fue sorprendente porque durante mi etapa de residencia, cuando estaba terminando la especialidad en ginecología, tuve suerte, uno de mis mentores, por una tesis que estaba haciendo, me mandó a Inglaterra, me mandó a Londres, y tuve suerte de ver esta unidad, es como una observadora, observer, se llamaban allí, y cuando vi que se entraba con la cámara dentro del útero de la madre, que se veían los fetos, que se podían salvar, unas lágrimas corrían por mi mejilla, y ahí descubrí, dije, Dios santo, yo quiero hacer esto. Entonces, en España solo se hacía en un centro y fui como la segunda en empezar cuando volví a España, sí.
Madre mía. Mire, me estaba acordando ahora cuando dice usted lo de las lágrimas. Le voy a decir una tontería porque yo soy así, ¿eh? En fin. En un episodio de House, me acuerdo que lloré muchísimo, de la serie House, porque precisamente se trataba de la
un
operación
capítulo, ¿sí?
de un niño en el útero de su madre. Y recuerdo ver la manita de ese bebé y bueno.
Es sorprendente.
Es alucinante.
Paqui, las nuevas tecnologías ayudan y mucho, ¿verdad?, a que estas operaciones terminen siendo un éxito.
Claro, es que antes, en los años 80, ni siquiera podíamos diagnosticar. El feto no tenía entidad como paciente porque ni siquiera podíamos ver lo que pasaba. Los ecógrafos eran como aparatos de rayos X. Entonces era una imagen muy estática. Cuando la ecografía ha mejorado tanto la calidad de la imagen y desde un momento tan temprano como el primer trimestre podemos ver con mucha definición la anatomía del bebé y entender con el Doppler cómo recibe los flujos, cómo recibe la sangre y demás, entonces cuando empezamos a entender que el feto también tiene problemas, también tiene enfermedades y se hace subsidiario de ser un paciente más como un adulto y querer curarlo, ¿no? Incluso antes de que naciera, de evitar la muerte.
¿Cuántos bebés ha sacado usted adelante, Paqui? ¿Lleva la cuenta?
Sí, llevo la cuenta y son ya unos 400.
¡Qué barbaridad!
En estos 13 años, la verdad que sí, es muy emocionante.
Claro, porque
no
además
todos salen.
No todos salen, claro.
Como unos 500 procedimientos llevamos y son 400 bebés los que han podido salir hacia adelante.
Una buena media, ¿eh?
Ya te digo, madre mía, casi nada. De todas formas, claro, Paqui, yo me imagino que en una situación así, fíjese, siempre dependemos y tenemos un vínculo especial con nuestros médicos, sobre todo cuando se trata de cosas complicadas. Pero en los casos que usted saca adelante, yo creo, Paqui, que ese vínculo nunca se rompe, sobre todo desde la posición de los padres, ¿no? Usted les da la última oportunidad, la última esperanza de que sus niños salgan adelante.
Y es que para nosotros ese vínculo también ha sido importante porque, ya digo, cuando empecé hace 13 años, yo me hice como una promesa personal de decir, me sentía un poco como observada, se hacía en muy pocos sitios en España, en la segunda unidad, y decía, si no consigo los resultados que se hacen en la serie europea de los sitios donde yo me haya formado, yo me dedico a otra cosa. Entonces lo viví cada uno de ellos como si fueran muy personales. Y es cierto, ahora hace poco, el día de Nochebuena, una de las mamás me pone a la hija, a Marta, ¿no? Y hablo con la niña, que tiene ya 11 años, y hablo con ella y me cuentan, y es que, no sé, para mí no podía ser de otra forma.
Claro. ¿Son muy invasivas estas cirugías, doctora?
No, ese vídeo que usted decía, que vio en la serie House, sí, donde se ve la mano del bebé, sí, saliendo del útero, es porque la escuela americana empezó haciendo así, abriendo el útero realmente de la madre, sacando el bebé fuera. Y quienes operaban al principio eran los cirujanos pediátricos, que no sabían hacerlo de otra forma, nada más que teniendo el niño fuera. Y después de operado, se metía otra vez dentro de la barriga. Esas cirugías eran muy invasivas, porque rompían la bolsa, porque requerían abrir el útero en un momento muy precoz del embarazo, y para la mamá era muy lesiva, de cara a terminar ese embarazo, de cara a un futuro embarazo. Pero hoy operamos sobre todo por fetoscopia, que se llama, se opera con una camarita, y la incisión que hacemos es solo de 3 milímetros.
Nada, sí, prácticamente nada. ¿Y el futuro? ¿Por dónde van? ¿Por dónde ustedes están en contacto con los últimos avances dentro de su especialidad? ¿Qué nos espera dentro de unos años?
Aparte del desarrollo tecnológico, que cada vez podamos diagnosticar mucho más con los ecógrafos, con las resonancias magnéticas que hoy también se usan en el útero, y que el instrumental sea cada vez mejor, el futuro yo creo que también está en la genética. Porque hoy en día podemos hacer estudios genéticos antes no pensados, secuenciar todo el genoma humano, incluso hacer terapia génica, poder modificar los genes para que ciertas cosas se expresen o no se expresen. Y otra parte del futuro también sería la ingeniería de tejidos, poder fabricar nuevos tejidos para curar, no sé, la espina bífida, para cerrar los tejidos humanos. Yo creo que irán las cosas por ahí, pero quizás esto es una disciplina de 30 años, quién sabe, bueno. Yo creo que estamos como a la mitad. Más o
a lo mejor hasta se queda corta, doctora. Sí, vaya usted, claro, a saber, porque a la velocidad a la que van las cosas en la ciencia...
Exactamente, exactamente. ¿Recuerda la operación más difícil que ha tenido que realizar, Paqui?
Han sido muchas, la verdad, pero me estaba pensando esta mañana en un caso de una mamá que me mandó hace unos días la foto de su niña. Y era un caso de gemelos idénticos que se pasaban sangre uno al otro. Yo siempre comparo, en ese caso en realidad nos metemos en el útero y separamos la placenta. Yo siempre comparo y les explico a la madre lo que hay que hacer como si la placenta fuera una tierra donde se insertan los dos troncos de los dos árboles, que son los dos cordones umbilicales del bebé, y las raíces conectaran la circulación de uno con otro. Pues bien, esos dos cordones que teníamos que separar, la circulación de un bebé con otro, estaban íntimamente, estaban insertos uno justo al lado del otro, milímetro. Y era tan difícil poder separarlos porque creía, como si fuera un árbol, que íbamos a tocar raíces muy importantes y que morirían los dos. O incluso llegamos a contarle a la madre que si era muy difícil, sacrificaríamos a un bebé para poder salvar al otro. Y al final pudimos separarlo, los dos. Y me acuerdo que la madre es tan despierta que estábamos comentando eso con ella. ¿Qué hacer si uno, si los dos? Y ver hoy en día que esas niñas están perfectas, tienen ya como unos 6 años, creo, algo así, pues fue muy emocionante, fue un caso de verdad de reto.
Estamos aquí flipándolo, doctora, de verdad le digo, estamos alucinando. Fíjese, en algunas de esas cirugías, en casi todas, ¿no? Gracias pues eso a los avances y a que gente como usted está detrás, la madre, aunque tiene sus riesgos, no está exenta del todo, pero es raro que le pase algo malo. Aún así, ¿a cuántas madres ha oído decirle, doctora, a mí que me pase cualquier cosa, pero salve a mi bebé?
Pues sí, la verdad que casi a todas. Por suerte, es verdad, cuando comentamos los riesgos, decimos que se hace con anestesia local en nuestro centro, que por supuesto por los riesgos de la anestesia no están, que lo máximo sería, no sé, un hematoma al pasar los trócares por la barriga de la madre, cosas así, ¿no? Entonces, en principio, las cirugías que nosotros hacemos no suelen conllevar más riesgos para la mamá, pero por supuesto, ellas, nada, darían todo. y pues para los bebés, eso está claro, sí.
Uh-huh. ¿En cuántos sitios en España se pueden realizar cirugías de estas características? ¿Está muy extendida la práctica o, por desgracia, solo se puede realizar en según qué centros?
Pues el tema es la formación, porque en España no está arreglada, esta formación no está reconocida,
fíjese,
no está arreglada.
Fíjese.
Sí, hacemos nuestra especialidad de ginecólogos, de obstetras, pero la terapia fetal, pues hay que ir a formarse fuera, a unidades de las que han sido pioneras. Entonces, en Barcelona y unos compañeros que se formaron también en Bélgica, yo me formé en Londres y fuimos un poco como las unidades que primero empezamos a abrir, y ya más recientemente han empezado a abrir centros en Madrid, claro, como no podía ser de otra forma, en la capital.
Claro. Y decía usted, doctora, que no está arreglada.
No, porque muy reciente y muchas veces pues las necesidades médicas van más rápido que la homologación de los títulos, que la legalidad, que el reconocimiento de las especialidades. Y es cierto, para mí fue muy paradójico, es un poco de crítica, que en mis 3 años de Londres yo decía, cuando volví a España no estaban reconocidos.
Fíjate.
Porque, claro, es verdad, ese tipo de formación a la que yo estuve haciendo y la que estuve formando, cuando vuelve a España un poco queda mi título, un título no muy reconocido todavía en este país, sí. Pues supongo que esto, las demandas están, y de hecho desde el día uno los casos surgían y hemos estado operando, y bueno, poco a poco supongo que esto tendremos que regularlo, y también el hecho de tener estadísticas, de poder, claro, controlar cómo se hacen los distintos sitios y darle un poco más de peso y de reconocimiento a esta especialidad. Por eso agradezco mucho estar aquí hoy hablando con vosotros de nuestro trabajo en este día tan bonito de Reyes.
Desde luego. Pues a ver si la próxima vez que hablemos, Paqui, ya está arreglada, no se considera una subespecialidad, y damos un pasito adelante, que es lo que está haciendo falta. Doctora,
sí, sí.
Queríamos hablar hoy con un rey mago, y creo que hemos escogido a la reina maga por excelencia. No sabe la ilusión que nos hace, y nuestra admiración vaya para usted.
Nosotros también os agradecemos mucho, todos los compañeros y la gente que se esfuerza mucho cada día en este programa, porque muchas veces los casos, la mayoría, salen de urgencia y suponen siempre trabajo extra por nuestra parte, por todo el equipo, el quedarnos tarde, el quedarnos fuera de hueco, y supongo, vamos, en el nombre de todos los compañeros del Hospital San Cecilio, que es un hospital pequeñito en Granada, os agradecemos mucho el poder estar aquí con vosotros en el Día de Reyes.
Del Hospital Universitario San Cecilio. Ahí tienen ustedes a la responsable de la unidad de medicina fetal, Francisca Molina, la doctora Paqui.
Gracias.
La doctora Paqui.
Un beso, Paqui. Feliz día.
Un beso.
Igualmente, y feliz año. Feliz año,
feliz
Paqui.
Año.
Qué día más grande. Qué día más grande, por favor.
O sea, las personas siempre lo decimos, que deberían estar en las portadas de muchos de los espacios que le dedicamos a los medios de comunicación, cosas del día a día. Bueno, pues estos nombres y estos apellidos deberían estar presentes en la cabeza de muchos periodistas y, por ende, también de los que nos escuchan.
Desde luego que sí. No sé si han seguido ustedes la ceremonia de los Globos de Oro. Si ustedes han visto la película Joker, saben, esta escena la tienen clavada, a fuego. La de la escalera.
Es un clásico.
¡Guau! Querido Jerónimo José Martín, ¿cómo estás, Jero? Muy buenas.
Felices
menos
Reyes.
Igualmente, Jero.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Menos mal que le han dado a Joaquín Phoenix el premio a mejor actor, porque si no, me echo al monte y refundo el maquis.
Sí, sí, la verdad es que sí. Aunque así a costa de nuestro Antonio Banderas.
Ya,
sí,
claro. Estábamos, hombre,
estábamos
esperando,
¿sí?,
el milagrito. Sí, algunos, claro, nos quedamos anoche intentando, pero no pudo ser.
No, es que es muy complicado.
Este año no era, desde luego.
Este año no, porque superar a Joaquín Phoenix era imposible prácticamente, vamos. O sea que, bueno, en fin,
ahí está el muchacho.
Hombre.
Y tú lo decías el otro día con Carlos Herrera, que estuviéramos, sí, muy pendientes de la interpretación de René Zellweger en Judy, sí, y efectivamente, ya se ha llevado el Globo de Oro.
Efectivamente, es que está muy bien. Y avisé también, hablamos solo de 3 películas, y la primera que hablamos fue 1917, si te,
cierto,
acuerdas, ¿no?
Sí, señor.
Que,
sí,
ha sido la sorpresa de esta edición de los Globos de Oro, porque, en fin, se ha cargado a todas las de Netflix, sobre todo Historia de un Matrimonio, El Irlandés y Joker mismo, o sea, que y Los Dos Papas. Las tres, Historia de un Matrimonio, El Irlandés y Los Dos Papas eran de Netflix. Uh-huh. O sea, ha sido la gran derrotada, ha sido Netflix. Aunque, en fin, hay que tener en cuenta que los Globos de Oro no los dan estadounidenses, uh-huh. Porque es la Asociación de la Prensa Extranjera.
Claro.
Con lo cual, son todos los corresponsales de fuera de Estados Unidos en Los Ángeles. Con lo cual, siempre tienden un poquito a irse fuera de la industria. Eso explica que haya ganado un inglés con una producción inglesa, como 1917. Lo digo también porque sirve un poco para ubicar determinados movimientos extraños. Por ejemplo, que en película de animación haya ganado Mr. Link, El Origen Perdido, y hayan perdido Frozen 2, Toy Story 4, Cómo Entrenar a tu Dragón 3 y El Rey León. Claro. O sea, es antisistema este premio.
Pero eso nos pones un poquito estupendos. ¿Sí? O sea, es como decir, me alejo de esto porque quedaría mal que entrara en el circuito en el que entran los Oscar, por ejemplo.
Sí, no, y también tienes muchas opciones. O sea, probablemente es muchísimo mejor película Toy Story 4 que Mr. Lin. Vamos, yo por lo menos lo afirmo así. ¿Qué pasa? Que Toy Story 4 es una secuela. También agradeces que de vez en cuando se premie la originalidad, ¿me entiendes? El planteamiento sí. novedoso. Claro. Que probablemente esté también en premios singulares, como el que se ha llevado, que hemos hablado mucho de ella, por cierto, este año, Awkwafina, que se ha llevado mejor actriz de comedia musical, por delante de nuestra arma, Ana de Armas, que está espléndida en puñales sí. por la espalda, por The Farewell, que es una producción chinoamericana. O sea, ahí también se salen bastante de Hollywood, ¿me entiendes? No, no. Y claro. premian, eso sí, a una neoyorquina, rapera, popular y tal, que lo hace muy bien en The Farewell. Igual que lo ha hecho muy bien en Jumanji, que también sale en Jumanji, o sea que...
Claro. Oye, Brad Pitt se ha llevado el premio al mejor actor de reparto, que menos mal que estaba nominado en esa categoría, porque si sí, lo nominan sí, sí. contra Joaquin Phoenix, tampoco creo que se
hubiera comido un colega. No. Bueno, de todas maneras, se ha quitado en medio, atenta, a Joe Pesci, Al Pacino, sí. Anthony Hopkins y Tom Hanks.
Casi nada.
Tom Hanks era explicable porque le van un premio especial. Ayer le dieron uno de los premios especiales de los Globos de Oro. Vale. Pero es que Joe Pesci y Al Pacino están espléndidos. Sobre todo Joe Pesci está impresionante,
increíble.
¿No?
Increíble. Sí. No deberíamos dejar de hablar ya de la antesala de los Oscars.
Claro, por eso que decía.
Como premonitorio de lo claro. que va a suceder después en los Oscars.
Sí, sí. No sé yo, porque claro, siempre hay una distancia. Lo vamos a ver dentro de muy poco, porque el 13 de enero son las candidaturas de los Oscars. Vamos a ver cómo ha influido estos premios, estos Globos de Oro, en las decisiones de algunos de los académicos, ¿no? de allí de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que influirá, pero estos premios tienden a no ser demasiado sistema. Taron Egerton ha ganado por Rocketman frente a otros muchos. También es verdad que Leonardo DiCaprio estaba nominado mejor actor de comedia musical por Eras una vez en Hollywood. Pues le ha ganado un inglés, Taron Egerton, por Rocketman, haciendo de Elton John. O sea que ahí son, pero esos movimientos los vamos a detectar igual respecto a los grupos potentes que siempre funcionan en Estados Unidos, los hispanos, los afroamericanos, los neoyorquinos frente a la industria más, digamos, de cine popular de Los Ángeles. Eso siempre se detecta en casi todos los premios, ¿no?
Uh-huh. O sea, que... Oye, ¿y en series?
En series, yo como no estoy muy puesto...
Bueno, Chernóbil, que claro, estaba cantado, claro.
Claro, que todo el mundo decía que es muy buena película, pero igual, ha salido planeando Netflix, todo el mundo destaca que ha sido la gran perdedora, ¿no? No ha sido discutido en los premios, o sea, no es que haya gran discusión en ninguna de las opciones, ¿no? Porque efectivamente se están haciendo tan buenas series sí, que sí. La verdad es que puedes ir por donde quieras, ¿no? Las grandes triunfadoras han sido Succession y con Brian Cox, que está mayorcísimo y que ya la habíamos visto en alguna película espléndido últimamente, se ha llevado el premio al mejor actor por esa película. Uh-huh. Y luego Stellan Skarsgård, mejor actor de reparto, pues Chernobyl, pues todo el mundo dice que es muy buena. Yo la verdad es que no me ha dado tiempo a verla, entonces sí. No puedo juzgarla, ¿no?
Yo estoy en ella, la verdad que a mí me parece que es impresionante, como también claro. me impresiona mucho La Voz Más Alta, y ahí Russell Crowe se ha llevado el mejor actor de una serie,
sí,
o una película televisiva, vaya.
No, aquí cuando tú ves los premios, los Globos de Oro de este año, a lo mejor televisión, te das cuenta de que están llegando ahí actores de primerísima
sí,
fila. Michelle Williams, Russell Crowe, Patricia Arquette...
Olivia Colman, la de The Crown,
claro,
es una actriz fantástica.
Sí, sí, por supuesto. Olivia Colman, es verdad. Y el propio Brian Cox, que ha sido rescatado sí. por el cine en los últimos años por unas cuantas pelis.
Sí.
O sea que no, efectivamente, la televisión está alcanzando un nivel de calidad también, no solo formal, sí. sino... Y esto es un tema interesante que haya ganado 1917 sí. en película. Pues es una película sobre todo técnica.
Sí.
Pero yo estoy muy cabreado. No, que estoy muy cabreado,
que es una película menos de guión y mare puesta en escena, o sea, un plano secuencia hora y media, bélica, con pocas, digamos, historias paralelas, muy bien contada, pero sobre todo es una machada fílmica.
Claro.
No es tanto una película de guión como historia de un matrimonio, el irlandés, los dos papas, incluso si me fuese Joker, que son más de guión, de construcción de personajes. 1917 es el cine visual.
Claro.
O sea, en ese sentido también es interesante esa reflexión, ¿no?
Pues eso, mi cabreo. El premio porque a la mejor película en lengua extranjera no inglesa, que se lo hayan dado a Parásitos de Corea del Sur y no se lo hayan dado a nuestro Dolor y Gloria. No lo puedo entender, Jerónimo.
Pero bueno,
no estoy por barrer para casa, en este caso soy objetivo.
Lo que nos contaba el propio Eros, que es así.
Sí. Es así, porque Parásitos es la rompedora, es la extraña, es el cine negro extremado y tal, el humor negro. No, a mí me parece mucho mejor película Dolor y Gloria, pero sin duda, y estoy casi seguro que ha quedado la segunda con permiso de Farewell, que también estaba, y que si Awkwafina se ha llevado el premio, probablemente la hayan votado también.
Pues habrá que esperar a los Oscars, a ver si pescamos.
Sí, habrá que esperar.
Bueno, Jero, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo,
un beso grande.
Adiós.
La mejor canción original de Rocketman, no me extraña porque es que la ha escrito el propio Elton John, y se nota, pedazo de canción, estaba casi cantado, nunca mejor dicho. ¿Cómo soy cuando me pongo a hacer chistes?
Sí, además los haces como si fueras patinando, sin darte cuenta.
Sí, te vas deslizando. Me brota.
Ese verbo tuyo,
¿verdad? Florido y hermoso.
Como un cordón de seda, va penetrando en tus neuronas.
Sí, en fin, ahora volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Maratón, ver, ¡corre las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego. Porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo? Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en Ikea.es.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de COP de 1 litro. Comprando 2, el tercero te sale gratis, solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en Te lo como todo, lógicamente, Goyo, sí. Teníamos que hablar del roscón, hijo. Hay que empezar por ahí.
Hay que ser originales.
Sí.
Es lo suyo, ¿no?
Es lo suyo.
Y aunque casi todos los años por estas fechas hablemos del roscón, repasemos un poquito su historia, no viene mal refrescarle la memoria a la gente de dónde parte la tradición de que comamos roscón en un día como el de hoy. El origen del roscón de Reyes se remonta hasta el siglo II antes de Cristo, siglo II antes de Cristo.
Fíjate.
A mediados del mes de diciembre, tras las cosechas, tenía lugar una fiesta conocida como la Saturnal, las fiestas saturnales que vienen de Saturno, un homenaje a Saturno, dios de la agricultura y las cosechas.
Anda.
En ella era costumbre elaborar una torta con miel, con frutos secos, con dátiles, higos y repartirla entre todos los asistentes. También entre muchos trabajadores que estaban celebrando que la cosecha había sido ese año buena. Más tarde, con el tiempo, se popularizó la costumbre de introducir un haba dentro del bollo, del primer donut de la historia. Nuestro actual roscón de Reyes. Esa legumbre representa la prosperidad y la fertilidad, por lo que se auguraba a quien le tocase un buen año. Bueno, esta costumbre que fue resistiéndose con el paso del tiempo y que se mantuvo sobre todo en Francia, donde bajo el nombre de el rey del haba se convirtió en toda una tradición de la gente más pudiente, de la aristocracia, de la realeza, y fue precisamente en el seno de la aristocracia francesa donde el bollo, el roscón de Reyes, dio un pasito más. Según cuentan, un cocinero, con intención de o sorprender o hacerle la pelota al joven Luis XV, introdujo una moneda de oro dentro del roscón. A partir de ese momento, esa moneda se convierte en la sorpresa estrella y el haba pasa a mejor vida. Entonces, en vez de ser el rey del haba, ya es el tonto del haba. A quien le toca el haba, le toca pagar el roscón. Y no tiene tan buena suerte. La tradición del roscón de Reyes se implantó hace poquito tiempo, a mediados del siglo XIX, y con el tiempo esta moneda pues la fueron sustituyendo, porque claro, a ver quién era guapo que metía una moneda de oro en todos los roscones.
Claro.
Los ricos lo seguían haciendo, los demás por figuritas de cristal, de porcelana, pequeños objetos, sorpresa. ¿Cómo se elabora un roscón de Reyes? Por la receta básica, incluye harina, levadura, leche, azúcar, mantequilla y sal. ¿Y qué hacemos con todos los roscones de Reyes que se nos van a secar en nuestras casas?
Porque
no nos
muchas
vamos...
veces los compramos muy grandes.
Y no damos
y luego
abasto.
Nos regalan otro, en fin.
Voy a la receta más sencilla de todas.
Venga, muy bien.
El pudding de roscón de Reyes. Ingredientes. Atención, porque para la repostería, que a mí se me da francamente mal, aunque voy a hacer un pudding que pondré en Goyo-González10 dentro de un par de días, es casi, insisto, pura matemática, hay que pesar cada uno de los ingredientes que utilices. Eso, hay pesitos que los tienes para utilizar en la cocina y a buen precio. 120 gramos de roscón de Reyes, unos pedazos de roscón de Reyes. 300 mililitros de leche entera, a ser posible. 50 mililitros de nata líquida. 6 huevos, tamaño mediano. 160 gramos de azúcar. La piel de media naranja, esto es importante, y caramelo líquido. Podemos utilizar un molde metálico como estos que hacemos para los flanes gordos, para los grandes, o los individuales, que también nos serviría. ¿Cómo se prepara la receta? Calentamos la leche en un cazo junto con la nata y con la cáscara de naranja para aromatizarla. Cuando hierva, retiramos del fuego y añadimos el roscón en pequeños trozos. Vamos a empaparlos bien en la leche, mezclamos y dejamos reposar 30 minutitos. Una vez pasado este tiempo, en un bol vamos a batir los huevos y añadimos la azúcar. El azúcar la vamos a añadir poquito a poquito, a la vez que vamos mezclando con unas varillas. Incorporamos esta mezcla a la leche, mezclamos todo muy bien y finalmente le damos unos toquecitos de batidora para que se quede homogénea la mezcla. Untamos el molde con caramelo líquido, que supongo sabréis hacer, y si no, a un tutorial a internet, que si no estamos aquí, hasta pasado mañana. Vertemos esta mezcla, colocamos el molde en una fuente donde quepa el molde, con agua y cocinamos al baño María 40 minutos, como si hiciéramos flanes a 180 grados. Como cada horno es un mundo, hay que ir comprobando poco a poco cómo nos va quedando el asunto. Si vemos que se tuesta mucho, hay un truquete que es ponerle un poquito de papel de aluminio, papel albal por encima, para que se cueza y no se queme. Y otra opción sería dejarlo 2 horas en la nevera para que cogiera textura y más consistencia una vez frío. Lo volcamos, lo servimos y tan ricamente. Y así hemos aprovechado pues lo que iba a ser nada un trozo de roscón en la basura, que es una pena.
Es una pena, no se puede tirar comida, no.
Nosotros estamos...
No se puede tirar comida.
Apoyando desde Te lo como todo por la cocina de aprovechamiento.
Exactamente.
La cocina de toda la vida.
De toda la vida.
La que hacían nuestras abuelas.
Exactamente. Nuestras... Pues mira, ahora que se llevan tanto los libros de cocina, hay uno que nos devuelve a la cocina de nuestras abuelas, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen el manual de cocina recetario de Ana María Herrera, porque eso en muchas casas españolas ha estado ese libro. Pues bien, se ha reeditado. Se ha reeditado ahora. La Esfera de los Libros se ha ocupado de que se reedite para que siga siendo el gran manual de la cocina popular española. Y ha sido revisado por sus herederos. Entre otros, está su nieto Ángel Fernández Díaz, al que tenemos muchísimo gusto en saludar. Hola Ángel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días,
Ángel. Buenos días. ¿De quién fue la idea de reeditar el libro de Ana María Herrera?
Bueno, el libro ya desde hace unos años se está reeditando periódicamente. El asunto fue, el punto principal es cuando los herederos pudimos recuperar el libro, porque en principio este libro se editó bajo los auspicios de la sección femenina, porque mi abuela, que era la que lo escribió, es la que tuvo la idea de hacer un libro de cocina para todas las amas de casa cuando se casaban. Ella era profesora de hogar y bueno, pues el libro salió, ya digo, como auspicio de la sección femenina. Ella no quiso cobrar por este libro, pero sí que les pidió que por favor figurase su nombre, ya que era la que lo había escrito. Y bueno, el caso es que ese compromiso se rompió cuando ella se jubiló, desapareció su nombre del libro, y entonces pues se siguió editando, porque la verdad es que el libro tuvo un éxito fantástico durante muchos años, y yo recuerdo cuando éramos pequeños que oíamos siempre, pues, a mi abuela, que ya era mayor, y a la familia, pues qué pena que este libro, que tu abuela, y que encima pues le han quitado.
Y bueno, nombre, pues claro.
Sí, el que le han quitado el nombre, y al cabo de los años, pues cuando ya nos hicimos mayores, conservamos un poco toda esa pena, y fue cuando decidimos recuperarlo, porque como sí que había figurado y estaba claramente que había sido ella la autora, pues pudimos recuperarlo. Y a partir de entonces sí que hemos estado reeditando periódicamente el libro, e incluso tengo que decir que esta edición ha sido especial porque hemos hecho un gran trabajo pues de todas las erratas, porque como era un libro así como un poco dejado de la mano de Dios, porque se había estado editando por distintas editoriales y tal, no le habían prestado mucha atención y tenía muchas erratas. Entonces, pues bueno, sí que hemos hecho, gracias también al trabajo que han hecho en la editorial, pues hemos hecho una revisión profunda, y aunque se nos haya quedado algunas cosas en el tintero, pero vamos, está bastante actualizado.
Claro.
Este libro que marcó un precedente, un antes y un después, que vinieron después fueron en parte inspiración del libro de vuestra abuela.
Está claro, está claro. El asunto está en que, bueno, también hubo libros antes que este, pero bueno, eran libros como dirigidos pues para cocineros profesionales,
claro,
todo muy formal, muy aristocrático, muchísima influencia precisamente de la cocina francesa, en la que mi abuela además hacía como mucho hincapié de separarse. Hay una anécdota que contamos en el prólogo, que es de la cocina regional, que es otro de los libros que estudió, que ahora sí que estaría de cierta actualidad, Cocina Regional Española,
que
escribe una serie de platos de cada región y todo esto, y entonces pues hacía como una especie de reivindicación de la cocina española y de la integridad y unidad de esta cocina, y entonces pues hablaba de su antigüedad y que bueno, que había platos como por ejemplo la tortilla francesa, que tenía su antecedente en la tortilla que le preparaba el cocinero de Felipe II, que se llamaba tortilla de la Cartuja. Entonces, pues bueno, pues era como una especie así de reivindicación general de la cocina, de la identidad de la cocina española.
Uh-huh. Hay otro libro que escribió su abuela, Ángel, que me encanta, que es Recetario de olla a presión y batidora. ¿Se puede ya ser más graciosa?
Que era algo muy moderno. Por cierto,
era entonces,
perdona,
claro,
la batidora, imagínate.
Y la olla a presión.
Era lo que, sí, porque entonces lo que existía era la turmis.
Claro.
Que todo el mundo conocía la turmis. Después, la batidora esta que todo el mundo la llamábamos la mini pymes.
Eso es, se llamaba mini pymes.
Ese libro ya, aunque sí que lo hemos editado, pero ese sí se ha quedado un poco más, pero este desde luego está de plena actualidad porque precisamente hablando de lo que estaban comentando antes, es un libro dirigido directamente a ahorrar en los ingredientes y a aprender cocina, porque claro, era como ella era profesora de cocina, pues entonces por eso lo tituló además Manual de Cocina, que no es un nombre casual.
Pues ahí lo tienen ustedes, si lo quieren comprar. En la esfera de los libros ha sido el encargado de publicarlo, de reeditarlo, y esta vez ya con el nombre de Ana María Herrera. Ángel Fernández Díaz, nieto de esta mujer. Gracias, Ángel, de verdad, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Y enhorabuena. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, vamos a ver qué se va a llevar, cómo vamos a comer en este 2020.
Primero con dietas inteligentes y con la nutrición cada vez más personalizada.
Venga.
Una dieta inteligente es aquella en la que tenemos en cuenta la medida, la proporción, las cantidades que vamos a consumir y la calidad de los alimentos que vamos a comer. Yo sé que esto es un galimatías en el día a día, porque nosotros con las vidas azarosas que tenemos, como para ponernos a estar pesando como en la receta del pudín, del roscón, cada uno de los alimentos que comemos. Pero en fin, por ahí van los tiros. La inteligente y la personalizada, dos maneras de entender, incluso desde el punto de vista médico, nuestra nutrición en 2020. Más stevia y menos azúcar, hablando de salud.
Anda, mira.
El azúcar, si ya era tendencia a retirarla de nuestra dieta el año pasado, este año, hija, ni te cuento.
Ya nada.
Productos vegetales que sustituyan el dulzor de los alimentos que vamos a ingerir. Más respeto medioambiental. Envases comestibles o compostables. O sea, que la caja de la hamburguesita de turno te la puedas zampar después de comerte la hamburguesa.
¿Sí?
Por ejemplo.
Bueno.
O que todo el material con el que se hace el packaging de nuestra comida, la que nos llevamos a casa o la que nos dan en un establecimiento de comida ya preparada, sea reciclable.
Claro. ¿Eh? Es que yo esta mañana he bajado la basura.
No contaminante, no plástica.
He bajado la basura y es que me quedaba alucinada de lo que había en los cubos solamente de mi comunidad.
Auténticas cerdadas, imagino.
No, no, es que todos recipientes de plástico. Claro. Claro, es que hay tanto plástico que
sigue habiendo muchísimo plástico. Vamos a intentar erradicarlo durante el 2020. Por eso, más respeto medioambiental. Por eso va a seguir creciendo la fiebre por el reciclaje. Ya verás, se va a imponer. Mira, ayer en la cabalgata de los Reyes Magos había una orquesta del reciclado.
Ah, mira.
Tocaban con instrumentos.
¿Con instrumentos hechos?
Todos hechos a base de reciclaje. Va a seguir creciendo la fiebre por los fermentados. Ya le dedicamos un capítulo aparte en nuestro Te lo como todo de hace algunos meses. El kimchi,
sí, señor,
el chucrut, el té kombucha, el kéfir, etcétera, etcétera.
Yo eso lo llevo mal.
Los mercarrestaurantes se imponen. Ir a comer a pequeños establecimientos dentro de los mercados.
Ajá.
Los mercados de los barrios,
sí, sí,
y no necesariamente mercados gastronómicos, lo que conocíamos como galerías comerciales.
Sí.
O la plaza, niño, bájate a la plaza y sube. Bueno, pues ahí se están abriendo cada vez más pequeños restaurantitos donde la gente come en el mercado y con productos a lo mejor que te están vendiendo alrededor en distintos puestos. La fruta de moda se va a llamar jackfruit.
Dicen, ¿y eso qué es, hijo?
Es un producto, luego te enseñaré las fotos, que si se cocina, el sabor nos va a recordar al de la carne de cerdo. O sea, tú fíjate.
¿Perdona?
¿Cómo lo estás oyendo? Es una fruta que cocinada sabe a cerdo. Apunten el nombre. Sí. Jackfruit.
Mira, esto se lo vamos a decir al gañán, al defensor del oyente, a Antonio R. Naranjo,
sí,
que es muy de cerdo. Él es muy de cerdo y por fin va a comer fruta.
Es una fruta exótica, procede del sur de Asia. Pesa entre 30 y 35 kilos.
Bueno, es un cerdo, entonces.
Pues no lo sé. Y muchos la están señalando ya como una inmejorable opción para los vegetarianos, para aquellos que quieran adquirir proteínas, no de origen animal, sino de origen vegetal.
Claro. Ah, muy bien.
La parrilla sigue en el top de los tops de los tops.
¿Ah, sí?
Yo lo anunciaba. Fui un poco precursor de
eso. Es que tantas cosas siempre...
Había leído por ahí. No, pero uno va teniendo ese olfato, y en el mundo de la cocina, nunca mejor dicho, mira, tú el cante y yo el olfato, qué chispa tenemos hoy, y te vas dando cuenta de a dónde va. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Y dónde va? A las parrillas, donde hay producto. Producto de calidad, tratado de una manera muy natural. Y las marisquerías personalizadas, que esto es una cosa muy curiosa. La marisquería de autor, o sea, hacer diabluras con los mariscos, comerlos de manera distinta. Presten atención a esto, porque esto, que no me lo estoy inventando yo, ha salido en un informe que se prepara anualmente. Unos señores muy sesudos y muy cultos, sí, que van adelantando las tendencias que vamos a tener para el año que viene. Las bebidas no alcohólicas, ya para terminar, van a seguir siendo tendencia, no solo los cócteles, sino también a la hora de sentarte a comer. ¿Qué me miras? ¿Que no?
No.
Es que, claro, a nosotros nos gusta el vino. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Hombre, lo bebemos con moderación, pero nos gusta.
Nos gusta el vino.
Y yo, hombre, no sé, sustituir un vino en una buena comida por un zumo melocotón, como que no lo veo.
Yo es que no lo veo. Yo, esa gente que puede comer... Tenemos una compañera aquí que come con zumo de melocotón. Yo eso es una cosa que no...
Ya...
Es que no puedo.
Yo lo respeto.
A mí es que
yo respetarlo lo respeto.
Respetamos al zumo de melocotón, no le tratamos ni mucho menos de faltar al respeto. Pero a mí se me hace bola el zumo de melocotón. Es una cosa que no me... Es que no puedo.
Yo me quedaría, fíjate, en el tinto con gaseosa. Tinto con casera y ahí estoy en el límite, el límite.
Sí, aunque quieran ustedes, nada, un dedico de vino y ya todo lo demás gaseosa, pero es que... Es que es duro lo del zumo de melocotón.
¿Nos ponemos a dieta?
Venga, sí. No, no me hace falta. ¡Oh! ¡Protocolo para la dieta también! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estamos?
Sí. Por tercer año consecutivo, conocíamos el informe de la US News and World Report.
¿Qué estábamos deseando?
Esto es. ¿Y sabes qué dieta es la que lidera este informe?
No.
¿Adivina?
La de la intermitente, el ayuno intermitente.
Pues no, la de toda la vida. La nuestra. La dieta mediterránea.
Ah, mira.
Considerada la dieta más saludable del planeta. La pirámide de la dieta mediterránea hace hincapié en el consumo de frutas, verduras, granos integrales, o sea, frijoles, legumbres, nueces, aceite de oliva, hierbas, especias, pescado, marisco. Limitamos el consumo de dulces y de carnes rojas. En fin, lo que ya sabíamos.
Sí.
Eso que casi nadie hace, pero que deberíamos hacer porque España es un país privilegiado y tiene todos estos productos al alcance de su mano y además a un precio más que asequible. La dieta DASH estaría en el segundo puesto.
DASH, a ver. ¿Eso no era un detergente?
S-H. Sí, pero no se escribe igual.
Ah.
Es una dieta para detener los efectos de la hipertensión. O sea, bajar nuestra tensión arterial. Funciona agregando una porción de vegetales o frutas a nuestra dieta diaria, introduciendo dos o más comidas sin carne cada semana, usar hierbas y especias para hacer la comida más sabrosa sin la necesidad de utilizar la sal,
claro.
Comer almendras o nueces en lugar de una bolsa de patatas fritas, cambiar la harina blanca por harina de trigo, integral a ser posible, y caminar 15 minutitos después del almuerzo o la cena. Para eso recomendaría que usted, si es una persona responsable y le gustan los animales, se hiciera con un perrito.
Pues
con un animal de compañía, porque eso le va a obligar a salir a caminar.
A dar un paseo, sí, señor.
Aunque solo sea por la responsabilidad que tiene usted sobre ese miembro de la familia. ¿Eh? Y por último, dieta flexitariana, de la que ya hablé también en alguna ocasión. ¿En qué consiste la dieta flexitariana? Bueno, pues en comer muchas verduritas y proteínas de origen vegetal. Básicamente podríamos definirla como una dieta vegetariana, pero que permite ocasionalmente, y esto es bueno, consumir carne o pescado. O sea, no es de las veganas rígidas en las que solamente podemos ingerir alimentos procedentes del campo, o sea, vegetales. El informe explica que no hace falta abandonar la carne por completo para experimentar los beneficios asociados a los vegetarianos, a los que comemos o a los que comen mucha verdura. Funciona agregando cinco grupos de alimentos a nuestra dieta.
A ver.
Las proteínas no cárnicas, las frutas, las verduras, los granos enteros, los lácteos y las especias. En este informe aconsejan que adaptemos la dieta a nuestro ritmo de vida para conseguir mejores resultados y que vayamos descubriendo poquito a poquito todas las recetas que la conforman. Los norteamericanos han clasificado muy malamente, han apartado ya de nuestro, o lo que deberían ser nuestros hábitos dietéticos, la Dunkan y la Keto. Son dos que estaban muy de moda.
Sí, muy de moda. Bueno, pues mira,
en las que solamente comemos proteínas, no tomamos hidratos de carbono.
No.
Bueno, pues esto se ha demostrado con los años que está provocando muchísimos problemas a aquellos que la practican.
Muy bien. Pues fíjate, lo de las patatas fritas. Hace que no me como yo una bolsa de patatas fritas, ni me acuerdo del tiempo.
A veces pico. A veces peco.
Ayer,
a veces me ponen unas patatitas
fui...
con la caña y hago así, como quien no quiere la cosa, como un gorrioncillo, robo una patata.
Yo ayer me fui al súper y estuve a punto de trincar una bolsa de batata gorda con sabor a huevo frito. Bueno, esto ya es lo máximo. Y al final me compré unos pistachos y me di una pena.
¿Por qué?
Una pena me di.
Oye, unos pistachos bien
tostaditos. No, sí, ya, pero me di pena.
Están riquísimos.
No, porque me estaban apeteciendo muchísimo.
Del Golfo Pérsico, que allí los traen. Bueno, es una delicia.
Me estaban apeteciendo las patatas, pero me compré unos pistachos. Por cierto, del Golfo Pérsico y de otros sitios en España. Por ejemplo,
hay muy buenos pistachos en España. En Albacete.
En Albacete hay pistachos.
¿Son famosos los pistachos de Albacete?
¿Perdona? ¿Ves cómo...?
Es que al final... hay algo que no exista en Albacete.
No. ¿Qué vamos a hacer?
Algún día de nuestra vida no hablaremos de Albacete.
No, pues no. Mientras yo esté aquí, pues hagan ustedes el favor de comprar pistachos de Albacete. Y la canción comestible, que estoy como loca...
Taller de Radio.
Sí.
El Roscón de Reyes.
Oh, sí.
Cantan los lunes.
En la época romana, durante el invierno, se celebraba la fiesta más popular.
No lo he contado yo
antes.
Nadie
trabajaba durante los festejos, todos se juntaban a comer y jugar, pero un palacio prohibía el descanso.
Lleno de metáforas el tema, ¿eh?
Sí.
Pasaban las horas tirando los dados, jugando a juegos de azar. Pastel con forma redonda, dentro puso un agua y a quien le tocará, y como premio todo su reino. Un roscón de reyes,
sí,
que reparte suerte.
Si
pues esta canción es de hace muy poquito tiempo.
Hombre, claro. Bueno.
Los lunes no, siguen produciendo.
No, escúchame, tú
canciones?
Sabes que ayer estaba Lucrecia en la cabalgata de Reyes de Madrid.
Monísima.
Yo no sé qué ha hecho Lucrecia, pero por esa mujer no pasa el tiempo. Está igual que siempre.
Igual.
Igual que siempre.
La misma simpatía, pero es que no ha envejecido.
Claro, y allí ya estábamos. Pero llevará peluca, pero esas trenzas, ¿cómo le pueden durar tanto tiempo? Que son suyas y de colores.
Es divina.
Una maravilla.
Es divina. Y sigue trabajando para los niños, cosa que nos hace falta en España. Hay pocos artistas. Desde que Teresa Rabal decidiera ir abandonando poco a poco el circo, desde que ya no tenemos a los payasos de la tele, desde que no hay artistas dedicados a los niños en nuestro país. Y es una pena. Mm. Entre los que quedan, Lucrecia.
Sí, además canta divinamente ella.
A partir de ahora, esa legumbre, a quien le toque pagará el pastel. Puso una moneda.
Dura, es hardcore esto, ¿eh? No está.
Y la semana que viene, chicas, chicos, en esta sección Me lo como to, vamos a cogernos de las manos.
¡No!
Vamos a unir nuestros corazones.
¡No!
¡Sí! Vamos a coordinar.
Ay, ya está aquí Carlos, le va a encantar.
Onda emocional.
Le va a gustar a Carlos.
Vamos a vibrar juntos. Vamos a adelgazar sin pasar hambre.
¡Anda!
Propongo, a partir de la semana que viene, productos, dietas, tendencias y protocolos que nos ayuden a llevar lo mejor posible la cuesta de enero para no caernos rodando como un bicho bola.
Nos va a venir estupendamente. Ahora no se vayan, ¿eh? El Atleti de Bilbao está por ahí ya, dispuesto. El Ángelus, Noticias y Johnny.
Herrera en COPE.
Estar informado.